desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días jueves de Estudio Bíblico, aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono, y estamos para usted también en los medios sociales, vía Radio La Red, vía 1650 Radio La Red Denver, o simplemente Radio La Red Denver. Todos los medios sociales que usted puede imaginarse, ahí nos va a encontrar. Recuerde también que estamos para muchísimos de ustedes en radiolared.net, radiolared.net en el internet. Muchos nos escuchan en otros países, aquí mismo, utilizando la aplicación de Radio La Red gratuita para usted, ahí en su teléfono inteligente. Y otros vía su computadora en otros países. Les enviamos saludos a ustedes también. Gracias por ser fieles oyentes de este programa Viva Mejor. Muchos de ustedes por años, y otros nos van descubriendo, y les agradecemos, nos compartan, compartan el link, es lo más rápido, el enlace con otras personas. Y si no, es muy fácil recordar, radiolared.net. Estamos también aquí en 1650 AM diciéndole a usted que si no tiene una iglesia cristiana donde congregarse, le recomendamos nuestra propia iglesia, por supuesto. Podemos también recomendar a usted que busque otras iglesias mientras que se asegure que prediquen la doctrina. La sana doctrina significa que están hablando lo que dice la Biblia. No significa que no tiene alabanza de oración o que el Espíritu Santo no está allí. Al contrario, el Espíritu Santo es el que precisamente, como Dios que se escogió a 40 hombres en un periodo de 1500 años aproximadamente, y tenemos hoy día la Biblia, ya hace muchos siglos, pero es el Espíritu Santo el que hace esto, ¿ok? Y Él es el que nos ayuda también a interpretar correctamente su Biblia. Entonces, si usted no va a una iglesia donde es alguien que está creciendo como cristiano, que de verdad está entendiendo lo que dice Dios a través de la Biblia, bueno, he conocido muchísima gente en los años, muchos años que ya estoy en Colorado, como cuando estaba antes en Texas, que dicen hace hasta años que voy a una iglesia y no quiero salir de allí porque tengo a mis amigos allí, pero me queda cerca. Sin embargo, ay, 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 no logro escuchar mensajes que me expliquen qué es lo que Dios dice a través de su palabra, la Biblia. Siempre es algo animado, siempre es algo como que parece que voy a ser el campeón del mundo, pero no me funciona mucho el asunto porque no veo que crezco como cristiano. Bueno, si ese es su caso, amigo, amigo oyente, hay iglesias en todos los países del mundo donde usted esté escuchándonos, donde usted esté escuchando este programa en mi voz. Aquí también en Colorado tenemos algunas iglesias que, igual que nosotros, predican la palabra de Dios. Pero si usted no está en alguna de esas iglesias y dice yo quiero conocer Iglesia de la Red, no solo por curioso, ok, de verdad, estoy buscando, estoy orando a Dios como cristiano, o todavía no soy cristiano, pero ya le he pedido a Dios que me ayude y quiero encontrar una iglesia que predique la Biblia, entonces le invito a Iglesia de la Red. Somos una red, es decir, somos un network, un enlace de varias congregaciones. Por el momento contamos con 5. Y digo por el momento porque oramos para que Dios nos ayude y Él, cuando quiera, donde quiera, continúe abriendo congregaciones. Pero le nombro que por ahora estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Y si usted desea más información, lugares, en cuanto a direcciones de cada una de esas congregaciones. Fíjese que no dije que son iglesias separadas, son toda la misma iglesia, pero nosotros le llamamos esas congregaciones y ahí hay diferentes horarios donde estamos para servir al Señor, sirviéndole también a usted. Entonces, vaya a iglesialaredenver.org en el internet, iglesialaredenver.org. Y aunque diga Denver, estamos en más ciudades que en Denver, pero la iglesia se llama así, iglesialaredenver.org. Ahí va a encontrar usted qué es lo que nosotros creemos, qué ministerios existen dentro de la iglesia, cada una de estas congregaciones, dónde se encuentran ubicadas, cuáles son los horarios de reuniones, etc. Este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Tenemos aquí con nosotros a Rubén Santos en los controles y hoy voy a leer el capítulo 3, versículos 1 en adelante. Vamos a ir hoy hasta el 24 y luego regreso al versículo 18, donde prometimos continuar desde la edición del jueves pasado. Si usted nos escucha en los podcasts, todo lo que no puedo explicar hoy, ya lo expliqué y quedó grabado para usted, como va a quedar grabado también lo que está usted escuchando. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Bueno, volvemos al versículo 18, donde prometimos continuar. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Recuerdo que en la vez anterior les dije, eso no significa que no podemos decirle a alguien que le amamos. Debemos decirle que le amamos. Hay otros textos que nos animan a ello. Simplemente aquí el Espíritu Santo a través de Juan está diciendo algo muy similar a lo que dice a través de su siervo Santiago, en el libro de Santiago, cuando dice la fe sin obras es muerta. Es la idea de que si de verdad somos cristianos, además de decir que amamos a alguien, vamos a estar pendientes de ayudarle cuando está en necesidad. Es decir, vamos a demostrar a través de esa obra de amor, de ayuda, nuestra fe. Vamos a demostrar que de verdad nuestra fe es genuina. Ahí la palabra fe, como aquí, no es tomada como la confianza de que Dios me va a dar algo o que me va a responder una oración. Eso es fe. Pero la Biblia utiliza la palabra fe también como un sinónimo de nuestra creencia, de nuestras doctrinas. En este caso decimos que somos cristianos, gloria a Dios, pero tenemos que demostrar que somos cristianos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando amamos de verdad, perdonamos. Cuando amamos de verdad, ayudamos. Estamos pendientes uno de los otros. Lo podemos hacer sin equivocarnos, siempre a la perfección o exactamente como la otra persona lo espera. Lamentablemente no, porque no logramos ese nivel de perfección. Sin embargo, cuanto más estamos en oración y conocemos más y más al Señor, cómo es Él y su amor por nosotros, vamos, el Señor, vamos perfeccionándonos porque el Señor nos va perfeccionando. Esto es un mandato de Dios. Entonces, vamos cumpliéndolo, vamos siendo cada vez mejores en ese aspecto. Juan utiliza en griego esta palabra sabemos, y la idea es, o el concepto tiene que ver con si cumplimos el mandamiento. No es simplemente el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. No es simplemente intelectualmente sé algo. Acá es, estoy cumpliendo un mandato. ¿Okay? Entonces, los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo son los verdaderos discípulos también de la verdad, que es Él. Entonces, pertenecemos a Jesús. Hemos sido engendrados por Dios, lo que el Señor Jesús llama en la Biblia el nuevo nacimiento. Con la palabra de verdad hemos sido engendrados. Poseemos la verdad de Dios. Entonces, así como Dios lo hizo, Él produjo hechos a través de quien es Él, la verdad. Fíjese lo que dice la Biblia en el tan citado texto que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que pensaba mucho en nosotros y quería lo mejor para nosotros. Y prometió muchas cosas. Ok, todo eso es cierto. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese verbo dar, conjugado en el pasado, dio, muestra que Dios actuó sobre quien Él es como amor y como la verdad. En este caso, nos dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Si de verdad son cristianos, lo van a saber, entre otras muchas pruebas, porque ustedes van a practicar la verdad, en este caso van a poseer la verdad de una manera tan radical que no va a ser solamente en palabras, sino en actos. Y luego dice en el versículo 19 que esta es una manera de asegurar que somos salvos. El verso 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces los cristianos bíblicos, casi es extraño decirlo así porque no existe otro tipo de cristianismo real a menos que sea bíblico, pero se utiliza el término cristiano para otras cosas que no son bíblicas. Pero un verdadero cristiano, un cristiano bíblico, tiene la seguridad de la salvación en Cristo Jesús y hay varias pruebas de eso que la Biblia va explicando. En este caso, dice, en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, aquí en el idioma original, en el griego, esta aseguranza, esta seguridad de que somos salvos es una persuasión. Entonces, aunque otros traten de condenarnos, tenemos la persuasión, la seguridad de que somos salvos, y eso satisface todas nuestras dudas en nuestras conciencias acerca de si somos aceptados ante Dios o no. ¿Cómo sabemos que Dios nos aceptó? ¿Cómo sabemos que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios? ¿Cómo sabemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado todo pecado? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo, que somos salvos? Bueno, Juan utiliza la palabra corazón. Y siempre aclaro, eso no es el músculo cardíaco, ¿verdad? Que está bombeando sangre a nuestro cerebro y a todos nuestros órganos. Eso es una expresión para hablar del asiento de los sentimientos, de la conciencia, de nuestra mente. Y algunos dicen nuestra conciencia es como ese juez interno, ¿verdad? Que nos testifica si estamos actuando bien o mal. Y es nuestro defensor o nuestro, o el que nos justifica, es decir, nuestro defensor o nuestro acusador, los que nos condena, todo eso tiene que ver con lo que llamamos la conciencia. Otras veces es nuestro alma, nuestro espíritu. Bueno, sin tratar de ser muy técnicos, lo que está ocurriendo es que en lo profundo de nuestro ser, vamos a ponerlo así para generalizarlo un poco más, aunque la Biblia aquí dice nuestro corazón, nos reprende o no nos reprende. Es decir, nos dice, ¿estás haciendo bien o estás haciendo mal? O, más literalmente, nos dice, ¿eres salvo o no eres salvo? Entonces, ¿usted recuerda cuando en Mateo 7, 20, 21, 22, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Y fíjese que este texto más adelante dice exactamente cuál es la voluntad de Dios, que creamos. Entonces, se producen cosas muy efectivas en la vida de una persona que de verdad es salva. Ahora, mucha gente dice, soy salva, yo conozco al Señor, voy a la iglesia, tal vez hasta diezmo y ofrendo y asisto y quizás hasta soy un líder o un pastor. ¿Cómo sabemos si esa persona de verdad es salva o simplemente tiene la aceptación, ha aceptado un conjunto de doctrinas que son sanas, son buenas, pero no ha habido una genuina salvación? No ha habido un genuino arrepentimiento de sus pecados. No ha habido dolor por sus pecados, odio por sus pecados y temor a ese infierno que le espera. Temor que luego deja de ser temor cuando uno se arrepiente, le pide perdón a Dios. Y no solo le pide perdón a Dios y lo deja ahí. Dios perdona a aquella persona que acepta el perdón que Él provee a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino a la cruz a pagar por nuestra culpa y transgresión, nuestro pecado, justamente para que Dios nos pudiese perdonar. Entonces, cuando uno confía plenamente en el Señor Jesucristo, pone su fe en Él, ¿quién es Él? ¿Quién fue Él estando en la tierra? Dios hombre, que vino a cargar con nuestros pecados en la cruz y a darnos el perdón a través de su sacrificio y a triunfar al tercer día en la muerte, de la muerte. Y uno dice, sí, yo creo sin ninguna duda en Él, que Él vino para morir por mí, resucitó para vencer la paga del pecado que es la muerte. La muerte no podía detenerlo, mi vida está en las manos de Él. Yo quiero ser a partir de él un hijo, una hija de él. Cuando uno pone de verdad su fe en él, Dios le recibe. Dios escribe su nombre en el libro de la vida, dice la Biblia. Pero uno tiene que saber que eso fue real. Y uno dice, bueno, lo sé por fe. Claro, yo también. Pero la Biblia nos muestra, como en este texto, que hay demostraciones, hay fruto. Otro texto dice en la Biblia que hay fruto de que usted es un creyente en Cristo. Entonces, su conciencia le acusa, le condena o le confirma que usted es salvo. Y aquí dice esto, si conocemos la verdad, ¿okay? Como en este caso dice el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, repito, no es que no podemos decirle a alguien que le amamos, debemos hacerlo, pero Jesús mismo le dijo a sus discípulos y a nosotros que nos ama. Pero miren cómo lo demostró, entregando su vida por nosotros en la cruz y él no había pecado. Tomó nuestra culpa y la cargó él por nosotros, porque nosotros jamás pudiéramos ser salvos por obras o tratando de pagar por nosotros mismos. Entonces lo hace el Señor Jesucristo. Y él dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Por eso el jueves pasado hablábamos en nuestro estudio bíblico lo que el texto de Juan 3 dice acerca de que debemos imitarlo a él muriendo por otros. Aunque no está hablando de que literalmente tenemos que dejar de existir por otros, está diciendo nosotros nos ponemos en segundo lugar. Y aquí dice, y eso es un sacrificio que hacemos por otros. Y aquí en el verso 19 lo sigue explicando. En esto conocemos que somos salvos, es otra manera de decirlo, que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Verdad? Dice aquí, delante de él. La seguridad es la experiencia, dijo un teólogo, y el privilegio destinados al creyente. La seguridad es la experiencia que uno tiene de que de verdad es del Señor. Ahora, yo sé que ustedes están escuchándome aquí en otras partes del país y del mundo, y de pronto dicen, pero mi pastor me enseñó que no hay seguridad en la salvación, que si nos portamos bien, si vamos siempre a la iglesia, si siempre diezmamos y ofrendamos, si nos bautizamos, si usamos faldas largas, si no usamos aretes las damas, si los varones hacemos esto y lo otro, si hacemos eso somos salvos, ¿ok? Si de pronto dejamos de hacer alguna de esas cosas, estamos a riesgo de perder la salvación. Eso es un insulto a Dios. Porque eso significa que entonces lo que hizo Jesucristo en la cruz no fue tan poderoso para cubrir todo lo demás. Cualquier cosa que nosotros hagamos mal, inmediatamente nos hace perder lo que Cristo nos dio con su propia vida. Eso es hasta ridículo. Déjeme decirle que el problema está acá. Hay muchas personas que toman livianamente el Evangelio. Yo soy consciente de eso. Yo sé que eso es así. Y piensan que porque pasaron al frente a un altar, una iglesia, o porque con un amigo repitieron una oración y le dijo, repita después de mí, oh, bienvenida a la familia de Dios, te salvo. Bueno, en muchos casos eso es cierto, pero en muchísimos casos ahí no ocurrió ninguna salvación. La persona, por las razones que fueran, dijo, ok, yo acepto esto. ¿Cómo sabemos que esa decisión de fe fue real y de verdad la persona es salva? Por su fruto. A través de toda su vida, a través de las crisis, a través de los engaños, las traiciones de otros, a través de la enfermedad, del dolor, de la experiencia del duelo, a través de las pruebas. La Biblia dice en el libro de Santiago, o sea, y en la carta de 1 Pedro también nos habla de las pruebas. Es un privilegio porque la prueba de nuestra fe produce tantas cosas, entre ellas la experiencia de que somos salvos. Entonces, aquí vemos que la seguridad es una experiencia y es un privilegio destinado al verdadero creyente, que no es perfecto aquí en la tierra, ninguno de nosotros lo es, pero sí sabemos que vamos con el Señor y no tiene nada que ver con ningún mérito nuestro. Ahora, repito, muchos han tomado livianamente el tema del Evangelio y por eso no viven vidas de santidad. Alguien nos decía hace un tiempo atrás, pastor, están hablando mal de usted en la ciudad diciendo que para usted ahí en la iglesia de la red todo es muy fácil. Bueno, no conocen la iglesia. Hablan por hablar. O escuchan mal lo que yo digo aquí en la radio. O quizás a otros que tal vez han salido de aquí. O quién sabe qué fuente han escuchado eso. Al contrario, yo siempre digo que nosotros tendríamos quizá el doble de miembros de iglesia que tenemos si fuéramos muy facilistas, si tomáramos la gracia de Dios muy livianamente. Al contrario, nosotros hemos disciplinado gente aquí que no ha querido arrepentirse. Y en otros lugares no se ejercita eso que es muy bíblico porque hay miedo de perderlos o perder sus diezmos y ofrendas. Nosotros tememos a Dios más que a los hombres. La Biblia dice, cuando alguien no se arrepiente, esto ocurre. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, créame, aquí no tomamos la salvación y la gracia de Dios livianamente para nada. Pero tampoco vamos al otro extremo y somos legalistas, queriendo pensar que nosotros vamos a ser salvos por nuestras obras. Hay muchos cristianos evangélicos en general, cuando digo evangélicos digo no son católicos, para hacer la diferencia generalizada, y critican a la Iglesia Católica, y con razón, porque la Iglesia Católica piensa en la salvación por obras, y de pronto caen en la misma trampa. Piensan ellos en la salvación por obras, son diferentes obras. No, Cuando uno de verdad es salvo, uno cuida la salvación con temor y temblor, no por temor a perderla, sino porque habla de la santidad. Este proceso de la santificación es importantísimo y solamente se produce en el que realmente ha nacido de nuevo, en el que de verdad es cristiano. Entonces aquí dice, si nuestro corazón no nos reprende, aún mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Esto es un gran consuelo para nosotros. Porque uno puede decir, pero parece que mi conciencia está media tapada porque no siento así tan fuerte lo que usted dice. La Biblia aquí dice, si usted de verdad es del Señor, si usted de verdad es de la verdad, ¿qué? Con la redundancia apropiada, si usted de verdad es del Señor, va a llegar un momento en que usted va a sentir esa conciencia diciéndole, utilizando la palabra conciencia, ¿verdad? El corazón. Eso pasó inclusive con el apóstol Pedro, cuando negó al Señor y de pronto pasaron unos días y las cosas cambiaron, ¿verdad que sí? Ya regresamos después de esta pausa con más.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Brighton, Jesús se interesa por ti.
1650 AM, Radio La Red, contigo desde el Aeropuerto Internacional de Denver hasta Westminster, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le damos gracias por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchísimos de ustedes en radiolared.net. Les animo nuevamente, si son tan amables, compartan compartan 1650M y si usted está escuchándonos en el internet, compártanos con otros, denle la información nuestra, radiolared.net, o simplemente escríbalo en su computadora, en un correo electrónico, y usted va a ver cómo inmediatamente aparece una línea abajo, ese es el link, con el enlace. Compártalo con muchas personas. Si estos programas son de bendición para usted, si esta emisora es de bendición para usted, compártanos. Estábamos hablando de 1 de Juan capítulo 3, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Verso 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En otras palabras, Juan está diciendo aquí, de parte de Dios, el Señor sabe quién es quién. Y aun si, como decíamos en el ejemplo antes de la pausa, aun si como a Pedro en ese momento él negó al Señor Jesucristo 3 veces, recuerda ese episodio, y uno dice, ¿qué pasó? ¿No tuvo temor de Dios en ese momento? No, pero no pasó mucho tiempo hasta que se arrepintió amargamente. Y observe que el Señor Jesús no le quitó la salvación, no lo rechazó. Aun cuando Pedro probablemente pensó que pudiera llegar a ocurrir algo así, cuando Jesús resucitó y vio a los discípulos otra vez, directamente se dirigió no solamente a Tomás y a los otros discípulos, llegó un momento que habló con Pedro. Recuerda que 3 veces le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué estaría en la cabeza de Pedro? Yo no sé, usted tampoco, pero imagino la vergüenza, el dolor, su conciencia le remordía. Sin embargo, no se asesinó, no se mató como lo hizo Judas, quedó allí esperando en el Señor. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, ahí estaba Pedro con los demás discípulos. Y aunque estaban encerrados por temor a los judíos que habían matado a Jesús y al pueblo, también ahí con todo lo que había producido la muerte de Jesús, Jesús se les apareció. ¿Okay? Y entonces allí Él los amó y perdonó. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo mismo que el apóstol Pedro dice en una carta en 1 Corintios, cuando escribe la iglesia en Corinto, que nadie me juzga, el que me juzga es Dios, pero no está diciendo el que va a juzgarme cuando llegue al día del juicio final o yo muera, él va a decidir. Está diciendo, él es mi juez, en el sentido de que él conoce mi corazón, no tiene que ver con mis sentimientos o mis buenas obras, sino él sabe que él me ha salvado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí Juan está diciendo, Dios está diciendo a través de Juan, aun si nuestro corazón no nos reprende. Entonces uno puede llegar a sentir el remordimiento, la culpa. De todas maneras, el que realmente es salvo, los que somos salvos, aun así podemos confiar que estamos protegidos por el Señor. Le pongo este ejemplo. Yo tengo 2 hijas y 1 hijo. Ya son adultos, yo soy abuelo, pero cuando ellos eran niños, igual que yo, con mis padres, ellos pecaron contra Dios y pecaron contra mí y su mamá. Pecaron contra mi esposa también. Es decir, todos caemos en eso. Pero vamos a poner ese ejemplo, los niños. Los niños pecan, los niños se portan mal. A veces hacen cosas muy leves, otras veces son cosas más graves o difíciles de tratar. ¿Usted qué hace como mamá o papá? ¿O usted como hijo o hija, qué hicieron sus padres? ¿Le echaron de la casa? Yo no eché a mis hijos cuando se portaron mal. Eso no es lo que se debe hacer. Tendría que ser algo exageradamente grande para que humanamente un humano haga eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Los disciplinamos, pero como son hijos, siguen siendo nuestros hijos. Y aún aquellos que han sufrido el dolor de que sus padres le hayan dicho, ya no eres más mi hija, ahora eres cristiano, no eres más mi hijo, no eres más mi hija, o mire, te casaste con fulano, o te fuiste a Estados Unidos, o te fuiste a México, o a Bolivia, o whatever, abandonaste tu familia, lo que haya sido. Y yo he escuchado tantas historias en tantos años donde a veces ha ocurrido eso, los padres le han desheredado, no porque han tenido dinero y le han quitado la herencia, me refiero, ya no te conozco, ni uses mi apellido, te odio. De todas maneras, si le hacen un análisis de sangre, son hijos de esas personas, ¿o no? ¿Cómo se descubre si una persona es hija de otra persona? Hoy en día, se le quita un poquito de sangre y se hace un estudio. Yo he visto cuando se duda de que una persona es la hija de fulano o sultano, se hace un estudio y no se puede negar que es hija o hijo porque el estudio aún de sangre lo denuncia. Entonces, es un ejemplo humano, pero bueno, la Biblia también usa ejemplos humanos. Cuando Dios recibe a una persona como un hijo o hija, porque la persona ha confiado su vida en el Señor, se ha arrepentido de todo corazón. Dios sabe eso, Dios conoce el corazón de esa persona. Y Dios inclusive sabe que esta persona, yo, usted, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, si necesitamos nuestras obras, Él es suficiente. Él sabe que somos sus hijos. Él nos ha adoptado como sus hijos. Estudie la doctrina de la adopción en la Biblia. Es maravillosa. Da tanta seguridad cuando de verdad esto ha ocurrido. Da tanta seguridad cuando ha ocurrido en la verdad de una persona, ¿verdad? Es decir, cuando quiero decir la persona se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo. Está esta seguridad en nosotros. Entonces, aún pase lo que pase, sabemos que no vamos a perder esta filiación legal con Dios. Podemos asegurar nuestros corazones. Otra vez, repito, eso no nos da licencia para pecar. Al contrario, yo he hallado en mi vida y en la vida de muchísima gente cuando uno es salvo y cuando no. Los que de verdad somos salvos, cada vez odiamos más nuestro pecado, cualquier pecado. Antes no teníamos esa reacción. Cada vez buscamos pecar menos. Estamos muy atentos a lo que es pecado. El temor de Dios, que significa reverencia, respeto a Dios, crece. En mi vida crece cada vez más. Y yo tengo ya más de 50 años de haber decidido esto, de haber venido a Cristo. Aunque me crié en una iglesia cristiana, llegó un momento en que yo tomé esa decisión de arrepentirme y venir a Cristo. Y se puede imaginar más de 50 años, yo creo que temo a Dios hoy más que otras veces. Y se lo estaba diciendo a Él personalmente en estos días, recordando pecados viejos, ya no como hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? No, porque yo le pedí perdón al Señor. La Biblia me asegura que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Y todo siempre es todo, ¿ok? Entonces, yo simplemente lo recordaba porque, pues, aquí la memoria sigue recordándonos cosas, pero ya se me quitó esa culpabilidad que me traía la inseguridad de por qué hice esto o aquello. Entonces Dios no me iba a aceptar. Dios me aceptó porque yo le pedí perdón de todo corazón, dejé de hacer esas cosas. La sangre de Cristo borró mis pecados, me compró, como dice la Biblia, y yo soy salvo. Entonces ahora, aún recordando eso, ya no viene culpabilidad. Lo que viene es un poquito de tristeza, diciéndole a Dios, qué pena lo que yo te hice, pero gracias por haberme perdonado. ¿Y por qué no lo hice más? Podríamos mencionar diferentes cosas. Porque de verdad Cristo entró en mi corazón, de verdad Él me salvó. Entonces, usted no quiere dañar a una persona que le ama tanto, ¿verdad que no? Si usted dice que ama a alguien y constantemente sigue dañándole con lo mismo, entonces no le ama. Quizás le tenga mucho cariño, quizás le tenga un nivel de respeto, pero cuando amamos a alguien de verdad, nunca buscamos dañarle. Lo hacemos porque somos imperfectos, pero en cuanto reaccionamos o cuando la persona dice no me hagas esto porque esto me duele, me daña, dejamos de hacerlo. No estamos hablando de cuando la persona se sienta mal porque estamos tomando una actitud que necesitamos tomar. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios al que ama castiga, como un padre a su hijo quien quiere. Y luego dice, al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto, etc. Entonces, cuando mis padres me disciplinaban a mí, cuando las disciplinaban a mis dos hermanas, yo veía que ni a mí ni a ellas nos gustaba. Pero gracias a Dios, porque mis padres me disciplinaron en los momentos correctos, porque de otra manera le garantizo que, bueno, yo no estaría aquí. A menos que Dios hubiese utilizado otras formas, pero obviamente utilizó a los padres, ¿verdad? entonces a mis padres, y o lo mismo ocurrió con sus papás y su mamá. Lo hicieron imperfectamente, dice la Biblia, pero lo hicieron. Nuestros padres son instrumentos de Dios en nuestra crianza, en nuestra educación. Como usted y yo, si somos papá y mamá, también somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, no estamos hablando de esa tristeza porque hubo una disciplina. Ya, en el presente nos causa tristeza. Cuando amamos a alguien, a veces le causamos tristeza porque estamos disciplinándole o porque estamos necesariamente haciendo un poco de distancia para que la persona trate de reaccionar, o, como dicen hoy modernamente, hay personas que se transforman en cierta manera tóxicas porque, you know, es complicado poder convivir con ellos, o puede ser peligroso, como en el caso de la violencia doméstica, y uno produce distancia. Eso no significa que no ama a la persona. Significa que por bien de la persona a veces tiene que hacer eso. Pero no es esto lo que estamos diciendo aquí en Juan. Lo que está diciendo aquí Juan es: nosotros a veces pecamos y nosotros no deberíamos pecar. Cuando de verdad somos salvos, no buscamos pecar, porque amamos a nuestro Dios de todo corazón y queremos agradarle, no para lograr la salvación, sino porque somos salvos. Esta es una demostración de que somos salvos. Ha venido a nuestra vida ese amor tan grande por Dios que ya no es simplemente, ok, creo en la existencia de Dios y tengo una religión. No, hay un amor por Dios que solo Él pudo haber puesto en nuestro corazón y continúa poniendo en nuestro corazón, y buscamos no pecar. Pero si, como el apóstol Pedro, por poner uno de varios ejemplos que podría poner, pecamos, estamos confiados en que el Señor cubre ese pecado y no nos da licencia para pecar más. Y no volvemos a pecar diciendo, bueno, no importa, yo sé que igual soy salvo y la sangre de Cristo me salvó. No, al contrario. Esta es la gran diferencia que muchos no entienden y por eso juzgan. Cuando uno de verdad es salvo, busca no pecar. ¿Por qué? Por amor al Señor. No para agradarlo a nivel de apaciguar la ira de Dios como hacen los paganos que creen en diferentes dioses falsos y ya desde la antigüedad traían ofrendas, aún sacrificaban a sus propios bebés para que y el dios de los vientos o las tormentas o los terremotos se calmara. Eran dioses falsos, pero hacían esos sacrificios. Nuestro Dios no necesita esas obras nuestras para apaciguarlo o para ver si algún día nos puede llegar a salvar o sacar de aquí o de allá y llevarnos al cielo. No, 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 no. Él lo ha hecho y nosotros, por amor a Él, amor que Él pone en nuestras vidas desde el momento en que somos salvos, en que Él nos salva, por eso buscamos no pecar. Lo que la Biblia está diciendo aquí en la carta de 1 Juan es que si nuestro corazón no nos reprende, dice el verso 21, de todas maneras confianza tenemos en Dios. Y esto tiene que servirle a usted, que le han enseñado que la salvación se pierde. Así como se perdería un beneficio en los Estados Unidos si usted es residente legal. Estos días se ha estado preguntando de verdad las deportaciones, y yo se lo explicaba, creo, hace días atrás en los programas de los miércoles o viernes. ¿Se puede perder la green card? Sí, se puede perder. No es algo seguro. ¿Por qué? Porque la ley dice que si usted comete un crimen, puede llegar a perder la green card. Entonces, la green card, la tarjeta verde, es un privilegio. Estados Unidos considera un privilegio que usted, que es extranjero, yo que soy extranjero, vengamos a vivir a este país. Entonces, uno dice, no puedo portarme mal porque ahora tengo la green card. Ahora, luego está un nivel mayor, la ciudadanía. Y ahora está la pregunta, ¿se puede llegar a perder aún la ciudadanía? Yo tengo el privilegio de ser ciudadano hace muchos años de los Estados Unidos. Soy americano naturalizado. Y usted dice, ¿puede llegar usted a perder esa ciudadanía? Dependiendo de lo que haga, sí, puedo llegar a perder mi ciudadanía. Tiene que ser algo muy grave contra el país, pero puede llegar a ocurrir si yo llegara a cometer ese tipo de pecado. Así todo, con Dios no es así. Cuando tenemos la ciudadanía celestial, la sangre de Cristo la ha comprado por nosotros, y eso es muchísimo más poderoso que lo que yo he pagado y el trámite que he hecho, o usted quizá, para obtener la ciudadanía legal en los Estados Unidos. El problema está aquí, o vamos a decir así, el secreto está aquí. No hay nada que yo pueda hacer para dejar de ser hijo de Dios una vez que de verdad soy adoptado como hijo de Dios. Ahora usted me dice, pastor, ¿y qué tal la apostasía? Recuerde que la apostasía, cuando miramos bien todos los textos de la Biblia que se refieren a la apostasía, la persona que está apostatando de la fe es la persona que ha caminado en el Evangelio, es la persona que ha aceptado a Cristo, se ha bautizado, ha hecho todo lo que se supone que tiene que hacer, porque la Biblia dice que hay que hacerlo, y en realidad, habiendo conocido todo lo que es el Evangelio, habiendo creído, probablemente solo mentalmente, en Cristo, luego se aparta, no como se apartó el hijo pródigo, que regresó a los pies de su papá, porque era un hijo. Se aparta y dice, y pisotea la sangre de Cristo. Y dice, no quiero saber nada con Dios, no me importa más lo que yo creí, renuncio al Evangelio, aun cuando he creído que era la verdad, ya no creo más que es la verdad. La palabra técnicamente en griego, la palabra de apostatar, está diciendo no solamente que rechaza el Evangelio, sino que escoge otro Dios. Y aunque la persona dice, ahora soy ateo, ya no creo en la existencia de Dios, en realidad está escogiéndose a sí mismo como Dios de su propia persona. No se va a llamar a sí mismo Dios o diosa de su, de su ser, pero está diciendo yo tengo el control de todo, o la ciencia o la humanidad lo tiene. Pero el asunto es, rechazó todo lo que vio de bendición como el Evangelio. No es rechazó por ignorancia, o no es nunca rechazó a su padre. El hijo pródigo en realidad no rechazó a su padre técnicamente, simplemente abusó de su padre, quiso todos los bienes y se fue y los gastó con rameras y cuanta cosa, pero volvió en sí. Un verdadero hijo, hija de Dios, vuelve en sí. El apóstol Pedro negó a Jesús, y no una vez, sino tres veces, como Jesús le había dicho que iba a ocurrir, pero volvió en sí, y esperó y supo que el Señor estaba allí para él. En cambio, Judas Iscariote no hizo eso, ¿ve? Entonces, un verdadero hijo de Dios de verdad regresa al Señor. Ahora, uno dice, pero está a riesgo. Bueno, está a riesgo de muchas cosas. Mire lo que pasó con el hijo pródigo. Volvió maltrecho y quién sabe cuántas cosas. Aunque eso es una parábola y no debemos malinterpretar los detalles de la parábola, entendemos, creo, lo que es un hijo pródigo. Ahora, ¿por qué me extiendo tanto con esto? Porque sé con quiénes estoy hablando, sé, imagino y sé quiénes me escuchan. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, seguridad tenemos, confianza tenemos en Dios. Ahora viene la explicación. ¿Cuál es esa confianza? ¿Es una confianza ciega? No. Observa el versículo 2. Y cualquier cosa o cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sigue explicando el verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando usted ve en la Biblia el nombre de Dios, el nombre de Cristo, cuando dice crean el nombre del Señor involucra todo lo que Él es, su naturaleza, sus méritos, sus atributos divinos, etc. Entonces, que creamos quién es Jesucristo. Cuando dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, el nombre allí no es como, ¿cómo se llama el pastor que tiene Viva Mejor todos los días? Oh, Daniel Catarizano. No, acá está diciendo que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Está diciendo que creamos que Jesucristo es Dios encarnado. ¿Okay? Y nos amemos unos a los otros como nos lo ha mandado. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Creer en quién es Él y querer y amarnos unos a los otros. ¿Qué dijo el Señor? Lo que dice el verso 24, siguiente versículo. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces guardamos la ley y la ley dice amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús, cuando le preguntaron acerca de los 10 mandamientos, dijo, en estas cosas se resume toda la ley y además todos los profetas. ¿Qué quiere decir? Todo lo que Dios habló a través de los profetas. Se resume en esto, dijo Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón, todo tu alma, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios dijo que su voluntad es que creamos en el Cristo, en el Mesías, en Jesucristo, Jesús el Cristo, y que amemos a los demás. Y ahí está donde muchos dicen en la calle, ahí patino, ¿verdad? No, porque este es uno de los milagros, otro de los milagros que se producen. Y es el que podamos amar aún a los que no nos aman. Dios no está diciendo tengamos una relación de amistad íntima con nuestros enemigos. Además, un enemigo no va a querer tener una relación íntima de amistad conmigo, ni con usted. Lo que dice es, no lo odie. Va a tener que tomar distancia, y es, probablemente sí, pero no le odie. No, usted no puede ir a la tumba, a morir, o venga Jesucristo hoy con eso en la cabeza. Y usted dice, soy cristiano. No puede ser. Una cosa rechaza la otra. Por eso aquí termina hablando de qué está pasando aquí. Usted no puede decir, yo amo a Dios, soy cristiano, Cristo entró en mi vida, yo me bauticé porque confesé a Cristo públicamente como mi Salvador. No tendría miedo de ser un mártir si alguien pone un rifle en la cabeza. Yo digo, yo no voy a negar a mi Señor, pero odio a mi ex, o a aquella hija, o a aquel, o a mi jefe, o a aquel hermano de la iglesia, o de la otra iglesia, o de aquel pastor. Eso muestra que usted no conoce a Cristo. O si es de Cristo y está en esa situación, Dios va a castigar, Dios va a disciplinarle porque le ama y no quiere que usted siga así. Y si usted no obedece, Dios va a hacer lo que hace un padre en la tierra o una madre. En este caso, la Biblia siempre dice un padre. ¿Por qué? Porque le ama. Ahora, ¿lo va a hacer Dios con alguien que toda su vida ha rechazado a Cristo y creyó por ahí, pero en realidad nunca fue salvo? No. Yo no juzgo ni castigo ni disciplino a los hijos de mis vecinos. ¿Por qué? Porque no son míos. No tengo autoridad sobre ellos. Dios tiene autoridad sobre todos los seres humanos que le ha creado, pero la Biblia dice Dios al que ama, es decir, al que ama, al que adopta, al que de verdad le recibe, castiga como un hijo a quien quiere. ¿Tiene Dios poder de castigar a aquellos que no van a ser salvos? Por supuesto, Él es Dios. Pero la Biblia explica en el contexto, hablando a los hijos de Dios, a los salvados por Cristo Jesús, que Dios también nos disciplina cuando no obedecemos. Esa es una respuesta a la oración también. Entonces, en el versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahí está la respuesta. ¿Cómo saber si somos salvos? ¿Guardamos los mandamientos de Dios o no? Y usted dice, pero pastor Daniel, usted tampoco puede guardar los 10 mandamientos. ¿Pero qué dijo Jesús? Todo eso se resume en amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, tu entendimiento, o sea, todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos, dice, se encierran todos los mandamientos y todo lo que Dios ordenó a través de los profetas antes de que se escribiese toda la Biblia. Ahora, cuando usted analiza lo que significa eso, ahí es como un árbol con un montón de ramificaciones o de ramas y hojas y fruto y flores donde se aplican tantas, tantas cosas. Entonces, esto es maravilloso porque otro texto de la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la seguridad que tenemos adentro no es arrogancia, no es orgullo. Yo he sido criticado por eso y otros pastores amigos también. ¿Cómo puede decir el pastor Daniel con tanta, qué orgullo, quién se cree que es, qué arrogancia, está engañando, le está elevando, está lavando el cerebro a la gente de la Iglesia de la Rey, a todo lo que lo escucha en la radio, no lo escuchen más? ¿De dónde esa seguridad? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay nada bueno en este servidor, Daniel Catarizano, ni en usted, ni en nadie. Yo no voy a ganar la salvación porque soy pastor o porque soy cristiano, tengo radio y la red y no he matado a nadie. No, el Señor ganó la salvación para mí y me ha mostrado lo vil y miserable que soy y cómo me iba a ir al infierno, aún siendo hijo de cristianos, a menos que le pidiese perdón de verdad, me arrepintiese, dejase el pecado, que es lo que demuestra un verdadero arrepentimiento, y recibiese al Señor Jesucristo como mi único y suficiente salvador. Y a propósito yo estoy haciendo ese énfasis. Es el único que nos puede salvar, es el único que nos garantiza la salvación a través de su sacrificio en la cruz, y suficiente significa que no necesitamos nada ni nadie más, comenzando por nuestras obras. ¿Ok? Esa es la confianza que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. No merecemos la salvación. Él nos la ha garantizado a los que somos salvos. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.